Bienvenido, bienvenida nuevamente al Coach Mateo Fitness Podcast. Espero que es increíble que hayas hecho ejercicio toda la semana, pero sobre todo que hayas comido sano y delicioso. El propósito de este programa es ayudarte a que alcances tus metas y que justamente te estés inspirando día con día. El día de hoy nos acompaña Ricardo Fabi, comediante famosísimo.
Que no hizo ejercicio ni se estuvo alimentando bien en la semana. Sí. Comediante y cínico de mierda.
Comediante y cínico de mierda.
Porque estuvo tragando y no hizo, no hizo ejercicio hoy.
Sí, hoy no, pero ayer.
Ayer me... ¿Cómo decirlo? Para que no suene raro. Sí, es que lo vas a narrar, pero me pusiste una chinga, ¿no? Se puede decir.
¿Pero hace bien esta semana? O sea, esta semana estuvo bueno.
Pues es que el cuerpo lo cobra. Y si se lo está cobrando al día siguiente, ¿cómo se lo va a cobrar en 10 años? Ese es el tema por el cual yo empecé a ejercitarme. No fue un tema de... Pero mucha gente lo hace por el tema físico, ¿no?
Pues es como la naturaleza, como que todo el mundo quiere empezar a bajar de peso,
lucir como griego,
punto, y de pronto pues te llega como una inspiración donde entonces...
No, mi inspiración fue que subí unas escaleras y me cansé, y dije, esto no va a mejorar en 10 años, ponte a hacer algo ya.
Cuando te conocí, sí fue así de... ¿Cuántos años tienes? 29. Ah, ¿qué es día, la neta? Sí. Dije, no, pareces de 40 y tantos, cabrón.
¿Por qué? Porque me cansé ahorita que me levanté para saludarte. Estaba, sí tenía la... Bueno, no es como que ahorita tengo una fantástica condición física, pero puedo darme cuenta de las mejorías. Y lo tienes que hacer, o sea, se tiene que hacer.
Yo apostaría dinero, o sea, dices que no tienes una fantástica condición física, yo apostaría dinero en ti en un concurso de bulkismo.
Gracias. ¿Ves por qué te quiero, cabrón? ¿Ves por qué te quiero?
No, pero es que, pues porque yo te entreno, entonces yo sé...
¿Hasta dónde...?
Yo sé que puedes chingarte, o sea, y porque tienes la determinación.
Pues, sí, o sea, a ti te tocó ver como ese progreso que eventualmente llega un punto en el que dices, ok, ya no quiero que haya una vuelta atrás, o sea, ya... Ya empecé a notar ciertas cosas en mi cuerpo, sobre todo. Eso me da mucha risa la banda que dice como, es que me duele la espalda y es que todo el tiempo traigo unos dolores en la sciática. Como, sí, no la estás estirando, no la estás fortaleciendo. Se supone que esta madre detiene la columna vertebral, ¿no? Entonces esta madre está guanga, no la detiene, la jala. Entonces cambia tu postura y te duele la espalda y duermes de la chingada. Entonces hay tantas cosas que al empezar a hacer ejercicio empiezan a suceder. Digo, la primera semana, ¿no? La primera semana es como, ¡que se largue Satanás de mi casa, por favor! ¡No! ¡Otra sentada! ¡No! ¡Ah, te odio! Pero empiezas a notar como ese de repente beneficio. Y dices, ¡ah, mira, ya no me cansaron las escaleras, güey! ¡Ah, mira, dormí rico porque estoy bien estirado! ¡Ah, mira, me dejó doler la espalda porque estoy bien estirado! Porque estás haciendo con el cuerpo lo que tiene que hacer el pinche cuerpo. ¡Carajo! Un abdominal... Perdón, un abdominal hace que puedas cagar mejor, o sea, la neta, o sea, pues te estás literalmente aplastando el estómago para que salga la porquería que se te está quedando adentro cuando no te pones a hacer abdominales. Estoy en lo correcto, coach.
Ay, Dios mío.
Estoy en lo correcto.
Pues sí, fisiológicamente sí, hablándose, contraes el abdomen.
Y va a salir, entonces empiezas a notar todas estas chingaderas que dices... En un inicio me sonaba muy cliché, como, ah, es que te sientes bien. Y no es tanto eso, sino que empiezas a decir, ah, mira, se puede dormir así. Ah, mira, el cuerpo no duele, güey. Ah, mira, no me canso en el escenario, güey. Eso era un factor muy cabrón.
Tu escena de...
Ajá, tengo un beat en el que hago un pase como de chaquita. Hago como, ubican la bandita que baila el gran silencio, es la pura sabrosura, que hacen como así. Al hacerlo, empezaba a decir ese chiste y decía, oh no, aquí viene mi infierno. Y mi infierno era hacer esto, chica. Lo terminé y la gente me aplaudía. Pero como de que pobre gordo, güey, se esforzó un chingo, güey. O sea, no de risa, sino como que, No mames, echenle un aplauso a este güey, le echó un buen de ganas, ahorita necesita descansar. Y lo que aplaudían yo así. Y el escenario me gusta, güey. O sea, es algo que te he platicado. Me divierto un chingo en el escenario. Dije, no quiero perder esto por idiota, porque no estoy haciendo algo tan básico como es cuidarme. Pues tengo un programa de comida. Y un compa me dijo, oye, vi al güey de Man vs. Food. Y yo, ajá, sí. Me dijo, estuve leyendo sobre él. Y yo, ajá, sí. Me dice, sí se cuidaba cuando no hacía el programa, güey. Me dice, tú no te cuidas nunca, güey.
Yo no sabía que tenías, o sea, ya sabes que soy el ignorante, dices, en relación a todo que no sea el mundo del fitness.
Mateo vive en una nube fitness. Sí. Mateo, ¿ya viste esta serie? ¿Qué? Es de Burpees. Sí,
¿qué? No, la de Narcos. Me suena.
Sí. Con Diego Luna, ubicas. Diego Luna. Creo que sí. Entonces, un día le expliqué a Mateo. Tengo un blog de comida. Me dice como, necesito que comas bien. Y yo, no puedo.
Aparte se trata de comer bien.
Sí, le dije, tengo un blog en donde entre más coma, más se divierte la gente. Por una extraña razón. Entonces como, ahora ni comió. Así, eso es lo que han reclamado, como, casi ni comió el mamón. ¿Cómo que pago con tenedor? Pues se está destruyendo. Por eso agarré tenedor. Entonces fue una parte que también tuve que hacer. Mira, digo, si tengo un blog de comida, y es algo que he platicado con otros dos compas que tienen blog de comida, Lalo Villar, Ale Ruiz, me dijeron lo mismo. O sea, no, güey, cuando volteas la cara ya estás hecho un marrano porque te estás grabando tragar frente a cámara en lugares peculiares. Y no vas a decir en cámara, ay, no, nomás me eché media tostadita. No, te tienes que echar 6 tostaditas, probar todo el menú. Es YouTube, así es como que de impresionar, como que funciona. Tienes que hacer cosas como
pues flash. La gente se caga risa y.
El famoso clickbait. Ajá, entonces, no. Y fue algo que te tuve que decir eventualmente. Sí, Mateo, discúlpame. Sí, de repente voy a tener que tragar porquerías.
Pero eso ha cambiado. O sea, de vez en cuando ya comes una ensalada.
Sí, que el sushito, que le tires su mención, que su sushi, que su... Igual, o sea, es que empiezas a notar cosas, ¿cómo decirlo? Lo empiezas a notar y ese es como el círculo al que empiezas a entrar. Y dices, ya no me estoy levantando con agruras porque me cené un pozole. Ya me estoy levantando, buenos días, porque me cené un arrocito. Ya,
Oye, desde ya te conozco, aunque tú no lo sepas, yo ya obviamente sabía de ti antes de que empezáramos nuestra relación. ¿Sí?
Que es muy curioso cómo empezó. ¿La puedo platicar?
Claro.
¿Qué tal? Sí. Estaba yo en un cantabar, Sanborns, cuando Mateo me tomó del hombro y me dijo, estás gordo. No, no es cierto, estás hecho un cerdo, güey. Regresate rodando a tu casa. No, no es cierto. Hice en el programa de comida, se me ocurrió llevar a un invitado que justo es coach, que estuvo en MasterChef, que se llama Osiris. Saludos a Osiris. Y porque la gente lo estaba diciendo, la gente decía, del programa se llama Ñam Ñam Extravaganza. Decían, haz un Jim Jim. ¿Para cuándo un Jim Jim Extravaganza? Yo, ok, ahí está su Jim Jim Extravaganza. Y con eso el Jim Jim la sufrí horrible. Y me escribió una amiga en común a quien. Luego pues se fría. Que se llama Mitch Rodríguez, que es actriz, cantante, stand-upera, comediante. No sé cómo funciona su agenda. Y me escribió mi hijo así: oye, te viene tu Jim Jim Extravaganza y te paso este contacto. Así que coach Mateo. Y ahí fue cuando dije: ok. Si Mitch, que es una persona demasiado ocupada, puede acomodar su agenda para ver a Mateo, no tengo pretexto. Y te lo platicaba el otro día, que igual según un comediante que se llama Chris D'Elia, y yo decía, es que no, los comediantes nos acostamos en la noche y es un trabajo donde siempre hay como chela involucrada, etc. Entonces, es que es muy normal que los comediantes no hagamos ejercicio. Y empecé a ver a comediantes que hacían ejercicio. Entonces dice, ese güey trabaja lo mismo que tú, va a los mismos clubes nocturnos que tú, bueno, a clubes similares en Los Ángeles, al show. Y ahí está haciendo ejercicio, no tienes pretexto. Entonces dije, ok, ya, la chingada, hagámoslo.
Y ha sido un proceso. Y el y has avanzado del subinfierno al infierno, allá, chido.
Ayer mi jefa me dijo, ¿quieres que le hable a mi mamá para comprobarlo? Me dijo, no, porque ahorita me cortaron los datos, todo roto. Pero ayer mi mamá me dijo, te viene una foto no sé dónde, estás como mamado, hijo. Así me dijo, estás como fuerte. Estás fuerte, te viene una foto, no recuerdo dónde, así me está diciendo, no sé dónde, dónde fue que la vi, no sé, pero te vi fuerte. Y yo, huevo, jefa. Y yo, pues ya sabes, acá está.
Pues sí, así comenzó todo. Aunque yo no creas el día, tú saliste, o sea, yo no sabía que te iba a ver. O sea, por mensaje me escribiste, habla Ricardo, no sé qué, me urge empezar a hacer ejercicio ya. Bueno, así mi cabeza, no tiene dinero este güey, ¿no? Y ya me presento, sale del elevador y por dentro así de, así cara así. Mi mamá, ¿es este cabrón?
Un gordo.
Me cagué de risa por dentro, porque uno no sabía que te iba a ver. O sea, no sabía que, Ricardo quién, ¿no? Ricardo Pérez. No sabía que te iba a ver. Y ya, cuando fui al baño, me cagué de risa de dentro. Y dije, va, vamos a hacer esto, vamos a ver.
Vamos a entrenar a un comediante.
Pues sí. Y una de las preguntas que te tengo así en general es el, o sea, desde que te conozco estoy cagado de risa. Y te digo, estoy cagado de risa desde antes que te conozco, porque ya había visto sobre todo el show de Life en Pachuca.
Gracias, gracias.
Y soy súper fan. Creo que lo había visto un par de días, así lo poníamos que hasta de fondo, ¿no? Varias veces, donde y entonces lo ponemos de fondo y de pronto todo el mundo termina así, jajaja. Ja, ja. Y entonces el la pregunta que tengo es, ¿siempre ha sido chistoso? O sea, ¿eres el güey que desde la primaria, secundaria, la prepa, siempre ha sido de que o algo cambió, algo pasó en el cual de pronto, pues, ya, voy a hacer esto y no sé, o sea, es innato, ¿no?
No, sí fue el chistosito. O sea, sí.
Otra vez, Ricardo, cállate.
Ah, o sea, sí, llegas a esa persona y seguro hay gente que comprenderá que lo ve, que dices como, esto me va a sacar del salón, pero vale la pena. O sea, sí voy a aplicar esta de que, ok, me van a sacar por esta, pero ahí va. Ricardo, salte del salón, ya sé, pero me estoy saliendo con aplausos, maestra, así que ni me digan nada. Así sabes, así como Nixon del salón. Pero lo bonito es encontrar la profesión en ello. Porque me acuerdo la primera vez que me pagaron por hacer stand-up. En un inicio, como cualquier cosa, gastas en vez de ganar, ¿no? Entonces iba yo a la Condesa, prácticamente pues pagaba, ¿no? Porque iba yo, me quedaba lejos de la Condesa, e iba, y pues no te pagan. Y un día terminé un show en conjunto y se acercó y me dijeron, toma, aquí tienes. Y me dieron 300 pesos. Mm-hmm. Y yo así que, acabo de estafar a estas personas. Bien, cabrón. Me subí al escenario 10 minutos a decir idioteces y me acaban de dar 300 pesos. Y yo estaba así de, ¿dónde nos los vamos a gastar? Y es justo lo padre del proceso. Y creo que es como lo padre de cualquier cosa a la que te dediques y le metas pasión, que es convertir lo que te gusta en algo profesional y algo obsesivo, ¿no? Digo, lo comparo mucho con el rap porque escucho muchos raperos, pero pues son güeyes que empiezan escuchando, viendo un estilo de vida y diciendo, ok, quiero estar ahí. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para estar ahí? Ah, ponerme a rapear, ponerme a tirar barras y aprender a rimar. Ok, hagámoslo. Entonces pasan como por este proceso en el que pues te vas tomando más en serio lo que haces. Y fue justo lo que sucedió en este proceso del stand-up comedy, que empecé con, pasé de, no mames, acabo de estafar a alguien porque me acaba de dar 300 pesos por decir idioteces, a, ok, necesito preparar un set, necesito que la gente se ría, necesito un proceso donde el chiste tenga un inicio y un final. Como que, han sido 8 años de carrera, entonces esos 8 años te enseñan a, pues, ser profesional y comprometido. O también te enseñan que si no cumples esas dos, se va todo al carajo, pero así, friega. O sea, tienes que seguirte y mantenerte vigente, mantenerte actualizado, mantenerte. Y es algo chistoso porque aplica para cualquier profesión. Aplica en medicina, aplica en siendo coach, aplica en.
¿Quién te dijo, güey, o tú sabías, así de, quién te dijo, deberías hacer stand-up, güey? ¿O tú sabías así que sí, yo te lo quiero desde chiquito y yo soy muy seguro?
No, un amigo que tengo desde el kinder que se llama Alexis, que todavía lo conozco. O sea, todavía conozco, todavía hangueo con él, pues. En una fiesta estaba contando una anécdota y se estaban riendo y me dijo, ahorita hay comediantes de moda, deberías hacer stand-up. Me dijo, yo voy a ser tu manager.
Y yo, ok.
Me dijo, mañana voy a hacer unas llamadas para que te puedas presentar. Y el güey ya luego ni las hizo, pero ya me dejó.
¿Qué edad tenías?
21 años, 21 años.
O sea, ese fue tu primer como, ok, neta. O sea, en vez de, no sé, fuiste a la universidad.
Sí.
Sí, estudiaste.
Publicidad, a media carrera me di cuenta que no era realmente lo que quería hacer. Por eso, consejo, chínguenle desde jóvenes, de verdad. De verdad. Yo descubrí esto a los 21 y a los 21 ni siquiera le chingué lo necesario. Y ahorita que estoy por llegar a los 30, sí, ay, si en ese entonces que tenía más tiempo y más energía hubiera hecho una mayor inversión de mi tiempo, ahorita estaría más cómodo.
Pero no sabías eso.
No sabía, claro, yo era joven y disfruté y viví el momento, etc. Pero
a mí me pasó eso, pero en la prepa. Pues, o sea, claro, o sea, como que creo que casi todo el mundo, nuestros papás, sobre todo en esta etapa, ahorita a lo mejor los papás ya están cambiando, ¿no? O sea, si tienes un morro, ahorita a lo mejor, no, pues puedes ser youtuber, puedes hacer una carrera, ¿no? Pero antes no, tienes que ir a la universidad, si puedes maestría, si puedes esto, lo que sea. Yo veo a un papá que es político y demás, pues él quería que yo fuera político. Y de pronto en la prepa, mi padrino me dice, si yo no tenía ni idea de que quería estudiar ni nada, solamente sabía que pues, sabía correr, jugar básquet, quiero ser de la NBA, era mi sueño, ¿no? Dentro de ¿no? Tú vas a ser político. Y de pronto un padrino me dijo, güey, ¿sabes de esta carrera que se llama psicología del deporte? Yo no, ¿de qué se trata? Pues se trata de hablar con gente y así es ella, ¿sabes? La historia larga corta es que me puse a buscarle y, o sea, terminando, a punto de terminar mi último año de prepa, cuando descubrí mi carrera y dije, eso es, y de ahí, pues no cambiaba. No, así es.
Y tuvimos suerte de encontrar a los jóvenes.
Es importante.
Hay banda que. Y no hay presión en ello. No hay presión en ello, pero hay banda que lo encuentra un poquito más tarde y está bien. Es cuando lo encuentres de chingues, ¿no?
No puedes dejar de chingar.
No, no. O sea, no hay. O sea, cualquier persona que admires o cualquier cosa que disfrutes, creo que viene del producto de muchas personas involucradas chingándole. Llámese una película, un disco, una obra de arte, como cualquier cosa que realmente disfrutes y lo dice Risa del Wu-Tang Clan. Dice, la gente puede olvidar tu letra, tu música, puede olvidar el momento, o sea, puede olvidar muchas cosas, pero jamás va a olvidar lo que les hiciste sentir.
Claro.
Y es algo que yo relaciono mucho. ¿Qué tal mi analogía? Ahí te va el mexicano ñero. Yo lo relaciono con los futbolistas. Es algo que se me hace a mí impresionante. Tú puedes estar en un restaurante y te digo, ay, güey, ahí está Diego López. Y estás en un restaurante y te digo, güey, está el matador. Ahí está Luis Hernández, el matador. Te va a aprender más, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cabrón le metió un gol a Holanda en el Mundial y lo sacó a la chingada. Y entonces, ese momento te hizo sentir algo, güey. Y se generó una emoción que se queda aquí para siempre. Entonces, si tú en tu chamba buscas justo eso, crear emociones en la gente, dejar algo plasmado, es como la gente no te olvida. Puede ser en chamba o en como ámbito personal, pero ese es el tema, como que la gente no olvide lo que hiciste sentir, güey. Claro. Y por eso cuando una película te hace, dices, oh, güey, te voy a ver bien cabrón con esa película. Y uno puede tener una lista perfecta de las películas que le hicieron llorar justo por eso, porque dice, no, es que yo entré al cine y no sabía que iba a sentir eso, güey. Claro. Y por eso no lo olvidas. Creo que es algo muy importante, o sea, como buscar la conexión, cómo hacer pues, que la banda sienta cosas, por más existencialista que sea, ¿no?
¿Cuál fue el momento? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestra carrera en la cual tenemos que profesionalizarnos. Pero casi siempre llega por una cachetada, ¿no? O sea, de que, puta, así de, te diste cuenta, o sea, como que llegaste tarde a la junta y todo el mundo estaba así, o a lo mejor te subiste y no estabas preparado con todo. O sea, te dijiste, este me está llegando natural, y de pronto así de, no, güey, pero que así fue manotazo, pues no, güey, le tengo que chingar la verdad.
Esa es una muy buena pregunta, güey. Y, ¿sabes? O sea, ahorita como que estoy intentando pensar en un momento en específico y creo que son varios, ¿no? Tal vez ese es el proceso de madurar, como que tienes uno que te dice, ok, vamos a cambiar esto. O sea, yo antes, recuerdo que para el, por ejemplo, para el escenario, yo antes decía, es que yo me necesito subir pedo. Porque, no, cuando yo me subo pedo es cuando pasa la emoción, no, yo no, y ustedes tienen, no, yo. Entonces, antes del escenario me tomaba yo, a veces 4 mezcales, 2 carajillos. En el escenario me llegaba a tomar 6 chelas. En un show en Puebla me tomé 10 chelas durante el show. Pregúntale a mi vejiga cómo aguanté eso. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Hasta que una vez en Querétaro hice lo usual y me subí borracho. Ay, es que así soy. La madre, la gente no se da cuenta y la chingada. Y la gente se dio cuenta. Y la gente empezó a abuchear.
¿Qué abuchear?
En Querétaro, en la Caja Popular, un bar donde la gente es bastante dispuesta. Es uno de los bares más fáciles para dar shows en México, es un gran lugar. Y ese, pero la gente no es pendeja. Ese es el punto. Que la gente no es pendeja. Entonces, vieron un güey pendejo. Ah, madre, me empezaron a gritar el nombre de otro güey. Como que se estuvo otra vez ese güey. Pues estuviste cagando la noche. Y tenía 2 shows programados. Y el dueño me dijo: la verdad es que nunca habíamos tenido comentarios negativos en el Facebook, salvo ayer, que subiste borracho. Entonces, me dijo: pues creo que esos 2 shows, creo que ahorita no conviene hacerlo. Y fue así un... Sí, recuerdo que le dije así como... Güey, por favor, déjame hacer esos shows. Me dijo, no, o sea, ¿verdad?
¿Ya tenía? Me dijo, ¿cuántos años llevas en la carrera? ¿Ya empezaste a los 21?
Habré tenido... 24, 25 años más o menos.
O sea, ya llevas un ratito.
¿Sí? No, espera. Sí, habré tenido 24, 25. Y como que ese fue un golpe de realidad bastante fuerte, que fue respeta el escenario, cabrón. Respeta el escenario y la dinámica que sucede ahí. Digo que es justo parte de eso, de empezar tú a tomar en serio, ¿no? Y alguna vez un comediante que
ya pasado esto, tomo café o té, o el otro día conocí a un comediante que estaba tomando ginseng.
Y ¿por qué estás tomando ginseng?
No, porque se sacó 2 pastillas y se las echó y nos volteó y dijo, ah, no son drogas, ¿eh? Así que no piensen que me meto 2 tachas antes de la escenario, es ginseng.
Le dije, ¿por qué ginseng? Porque es un güey que lleva años haciendo stand-up. Debe llevar probablemente más de 20 años haciendo stand-up. Le dije, ¿por qué ginseng? Yo tomo café. Y... ¿cortamos? No. Ok, por ahora. Ah, perdón. Editas eso, bailo, digas, vas a confiar, cagado. ¿Por qué ginseng? Y me dijo el café eventualmente me da dolor de cabeza y el café me altera. Y yo, ¡oh, eso es cierto! Si me compré mis pastillas de ginseng, la próxima vez que dé show de una hora las voy a probar. El próximo martes. Y es eso, vas aprendiendo a tenerle como respeto al escenario. Y te digo que una vez un comediante me vio como repasando mis notas y tomando café y me dijo como, ya, güey, si siempre lo haces, te subes y te diviertes, güey, siempre la verdad. Y yo, ajá, pero para poder divertirme ahí, fija, preparo bien lo que traigo aquí. Y ese es como parte de lo que vas, de los golpes de realidad que te va dando la chamba. Otra vez como, soy standupero, mi trabajo es nocturno, tengo el día libre. Tú ya te das cuenta que pues, puedes hacer muchísimas cosas con ese tiempo que son una buena inversión para tu trabajo en vez de estar diciendo, oh, yo hago stand-up, ¿qué quieres que haga? Y es otra parte bastante importante que aprendí, que es haz inversión de tu tiempo para poder dar más beneficios a tu trabajo.